When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esto es El Arranque, charlas de domingo.
Un saludo muy especial a todas las audiencias del periódico El Colombiano. Esta es Charlas de Domingo y yo soy Wilson Díaz, editor de la sección deportiva del periódico El Colombiano. Hoy es un día muy especial para el deporte mundial con la inauguración del campeonato en Qatar 2020. Y para eso tenemos un invitado muy especial, un hombre que le ha dado imagen al país a nivel nacional e internacional, que desde su faceta como árbitro dejó muy en alto el fútbol colombiano. Se trata de Wilmar Roldán, el árbitro FIFA, que asistió a los campeonatos mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Para esta ocasión también tenía la ilusión de asistir y de representar al país. Sin embargo, las decisiones de los directivos hicieron que no fuera posible.
Bueno, Wilson, un gusto poder venir acá a conversar con ustedes, acá a esta casa editorial tan importante. Colombiano es sinónimo también de información para no solo los antioqueños, sino todos los colombianos. Y obviamente con las plataformas a nivel mundial, donde hay la gente, los antioqueños, los colombianos, pues van a tener un recurso muy importante para enterarse de las noticias. Y la verdad, muy, muy contento de estar en estas instalaciones tan bonitas. Y nada, pues la verdad, nostalgia, pero felicidad también. Es un sinnúmero de situaciones en las cuales a uno se le pasan por la cabeza. Como dices, pues, mi deseo era poder haber estado en esta edición también en Qatar, pero no se dieron por diferentes circunstancias, pero no por falta de talento, gracias a Dios. Así que no, respetando todas esas directrices y bueno. Pero ahora que estamos cerca de comenzar el Mundial, se me viene alegría también porque pude estar en dos Mundiales. Es difícil estar en uno y yo estuve en dos, en Brasil y en Rusia. Y fueron momentos también muy, muy gratificantes para mi carrera arbitral.
Bueno, Wilmar, de todas esas circunstancias que usted habla de por qué no está, ¿qué podemos contarle a la gente? Pues porque se especula mucho y se habla mucho, pero realmente, ¿por qué no se llegó? Obviamente, pues los cupos a un mundial son muy, muy escasos, diríamos así. Vamos a tener solamente un representante en el VAR. Pero, ¿qué podemos contar de eso que de pronto la gente no conoce?
No, a mí, yo cuando pregunté porque aquí también se recibió el apoyo de la Federación, de la DIMAYOR, de la DIFÚTBOL, todos estuvieron de acuerdo que yo tenía con qué ir a un campeonato del mundo. Pero la respuesta fue que yo ya había ido a dos mundiales y que le querían dar la oportunidad a gente nueva, a gente joven, que tuvieran esa posibilidad. Entonces, como que esa fue la idea de ellos. Y bueno, pues aceptar eso, pues uno no puede tampoco decir de que está conforme con esa indicación, pero igual son cosas que hay que aceptarla, hay que respetarla, así no las compartamos. Entonces, nada, yo seguí trabajando y este año la verdad me fue extraordinariamente bien a nivel suramericano y acá en Colombia.
Sí, hemos notado que ha estado en los últimos partidos, en finales de campeonatos de Conmebol inclusive. Así que la trayectoria y el nivel permanece, Wilmar.
Hay un aspecto, Wilmar, hoy se habla de que vamos a tener el mundial más exótico, el mundial más costoso. Todo el mundo quisiera estar en Qatar hoy en día, pero usted ha estado en Qatar y cada año va a Qatar. Eso de pronto no lo conoce la gente. Cuéntenos un poco de esas invitaciones que recibe usted anualmente para ir a Qatar, qué hace allá y por qué lo llaman para ir a Qatar.
Bueno, yo he estado en algunos países del Medio Oriente, como Qatar, como Abu Dhabi, Dubái, Riyadh, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita. Entonces, no, allá porque son ligas emergentes, ligas donde también quieren crecer su fútbol y contratan jugadores. Pues allá estuvo James también, ahora está Ospina también en Arabia. Entonces, contratan jugadores y también contratan árbitros para ir a su liga local. Entonces, es también como darle un plus importante a sus torneos locales, a ligas emergentes y con la calidad de jugadores de primer nivel y árbitros de primer nivel, pues obviamente también eso le mejora a ellos en su liga local y sus condiciones y su desarrollo desde el fútbol base. Así que muy contento de poder estar allá, y Qatar pues es un lugar que está en crecimiento. Yo cuando fui por allá la primera vez, si mal no recuerdo, era por ahí 2017, inclusive apenas estaban haciendo los planos para hacer el metro, y inclusive esta semana vi que ya está funcionando pues sus estaciones y todo. Solamente tenía 3 estadios terminados, ya tiene todos los estadios. Entonces es un país pequeño, pero todos sabemos pues el poder económico que tiene en Medio Oriente, y la verdad pues tantas condiciones que hay allá para poder ingresar los turistas y todo. Ojalá sea una fiesta, porque yo estuve en 2 mundiales y ver el folclore, el colorido, la alegría, la emoción, estar en un campeonato del mundo es algo extraordinario.
Precisamente eso quería hablar, Wilmar. Cuéntanos un poco de cómo es ese ambiente. O sea, de pronto el aficionado del común no sabe que a ustedes también los concentran, que ustedes tienen unas capacitaciones anuales. ¿Cómo es ese proceso hasta que llega usted al Mundial? ¿Cómo viven los árbitros, igual que las grandes figuras del fútbol?
Sí, pues a ver, yo te cuento, la primera experiencia fue obviamente uno novato, pues sigue muy al pie de la regla todas las indicaciones del tema de la concentración en el hotel, en zonas de entrenamiento, estadios, aeropuertos. Eso es como lo que uno se maneja allá. Entonces uno era como más hermético al tema de salir, de compartir un poco y de ver la fiesta también desde afuera. Me pasó también cuando estuve en Gran Bretaña, en los Juegos Olímpicos, donde también me di la tarea de ir a algunos escenarios, a ver baloncesto, a ver natación, a ver ciclismo, entonces esos deportes también. Y cuando llegué al Mundial de Brasil, pues estuve un poco más encerrado, pues concentrado, porque quería hacer un gran Mundial. Y después ya en Rusia, pues ya uno ya con la experiencia y sabiendo que podía de pronto también en su rato libre salir y disfrutar, fue lo que hice. Y la verdad, en los lugares, San Petersburgo, Volgogrado, Moscú, en los lugares que estuve, siempre salí en el rato libre a ver la felicidad de los hinchas, a ver la gente compartiendo con el de Senegal, con el de Corea, con el de Italia, con todo mundo así, su selección haya clasificado, y gente que le gusta, ama el fútbol y va así, no tenga una selección clasificada, pero va a hinchar, a disfrutar esos partidos de primer nivel como es un mundial.
Y ustedes tienen otra cosa pues como en contra, que es que si el país avanza, ustedes los van dejando. O sea, a usted le pasó con Colombia,
sí, claro.
Precisamente cuando hizo las mejores campañas Colombia en Brasil, sí, 2014, Brasil. Y en Rusia.
Sí, estuve, aquí se me viene a la cabeza el recuerdo que estuve en el Maracaná viendo el golazo que hizo James contra Uruguay, que la baja de pecho y la pone allá arriba en el travesaño. Y estuve en el Maracaná y la verdad fue un momento también muy bonito, porque yo la verdad he gritado pocos goles de Colombia, pero el de Rincón en el 90 y ese de James sí lo disfruté.
Eso los gritó. Sí, sí. Es muy estricto esa parte interna con los instructores FIFA. ¿Qué hacen aparte pues del tema de calificaciones, de parte de análisis de reglamentos? ¿O ya ustedes los dejan tranquilos? tienen que someterse a una dieta especial, en fin, todo eso que pronto la gente, el aficionado, el común no conoce.
Bueno, en los procesos, ya cuando usted ya está certificado con su cupo para el mundial, pues se vienen, hablemos de 3 meses antes, que es una evaluación física, médicas, morfofisiológicas. Entonces ya uno se prepara para llegar en óptimas condiciones al mundial. Uno llega al mundial 10 días antes, donde sí hay muchos entrenamientos, prácticas de campo, con el tema del video, pues que me tocó también en Rusia, practicar mucho con el tema del VAR. Y esos 10 días son bastante estresantes. Es todo el día ocupado, llega uno prácticamente en la noche rendido ya a descansar. Pero ya cuando hoy, por decir algo, tres días antes del mundial, que dan la primera designación, ya esa carga emocional empieza a estabilizarse un poco y ya sabe uno que va a empezar el torneo, y el torneo empieza y se va en un abrir y cerrar de ojos, porque ya uno es esperando su designación, esperando ver los partidos, empezar a analizar cada uno de los encuentros. Entonces ya ahí ya la dinámica cambia, ahí ya es el disfrute para lo que uno se preparó toda la vida, que era para estar en un campeonato del mundo.
¿Hay alguna preparación psicológica o no? ¿A ustedes los dejan pues tranquilos en esa parte? Para... no los tocan, porque es que el árbitro está permanentemente presionado. O sea, el que gana o el que pierde, alguno va a tener un reparo con el tema arbitral. ¿En esa parte a ustedes los preparan?
Bueno, para el Mundial de Brasil sí tuvimos en el departamento de arbitraje una sesión de psicología. Era un psicólogo español que trabajaba muy bien con nosotros. Ya para Rusia quitaron esa parte. Es más que todo cómo quiere llevar en sí el director de arbitraje de su momento. Si él dice que esto sirve o no sirve, entonces, pues para mí es fundamental, pero igual uno respeta. Pues para mí me parece que el tema psicológico y que haya ese acompañamiento, porque como lo dices, es una carga emocional tremenda. La gente de pronto solamente los partidos, pero cuando uno está en un mundial es el primer nivel en todo, el primer nivel. Allá clasifican los mejores seleccionados, los mejores jugadores, queremos ver a todos. A uno lástima cuando ve jugadores que 2-3 días antes están lesionando y no pueden ir a representar a su país. Es que no es lo mismo un partido de clubes, un partido amistoso, un partido de preparación, al partido de la Copa del Mundo. Es la fase final de la Copa del Mundo, que comienza con las clasificatorias o eliminatorias, y ahí es como el abrebocas. Pero cuando ya rueda el balón en cualquiera de los grupos, con cualquiera de las selecciones, es ir a vencer o morir por su amor a la patria, por el amor a la camiseta. Ahí es el máximo nivel. Yo, la verdad, no he experimentado algo más allá de lo que puede vivir dentro de un partido de fútbol en los mundiales.
Ahora que habla de figuras, grandes figuras, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, de todas esas figuras que hoy están, que ahorita van a debutar en el Mundial de Qatar, ¿a quiénes les dirigió? Y cuéntenos anécdotas, cosas que le hayan pasado con ellos. Con Neymar, por ejemplo, que es tan dramático, tan histriónico.
Esas grandes figuras, obviamente les gusta ser el centro de atracción, ¿cierto? Uno más que otro, unos son más extrovertidos, otros más introvertidos. Entonces, si uno habla de Messi y Neymar, son totalmente diferentes en su personalidad, pero los dos tienen un talento pues exorbitante. Y a mí cuando me ha tocado dirigirle a ellos, pues la verdad es disfrutar de su fútbol, disfrutar de que son jugadores muy estrategas dentro del terreno de juego, que son como jugando ajedrez, tienen 2 o 3 movimientos más antes de recibir el balón. Entonces, cuando uno comparte una cancha con ellos, ve que estamos dirigiéndole o al lado de los mejores del mundo, y eso la verdad es muy gratificante.
¿Ustedes también preparan eso? O sea, ¿ven los partidos, por ejemplo, de Argentina, Brasil? ¿Ven los movimientos de los jugadores? Obviamente eso hace parte de esa preparación.
Es una preparación muy importante. Inclusive en Rusia se incluyó un modelo táctico, técnico-táctico, con unos directores técnicos certificados por UEFA y FIFA, donde, por decir algo, a mí me tocó dirigir Inglaterra-Túnez. Y entonces hicimos el -2, 2 días antes, un entrenamiento donde van 2 equipos juveniles y los ponen a jugar como juega Inglaterra, pues en lo básico, ¿cierto? En la salida desde el fondo, cómo saca el arquero, cómo van las transiciones de defensa-ataque, cómo es la presión. Entonces, eso sirve demasiado porque uno ya se va ambientando a ese momento. Se coloca también el uniforme, como los colores representativos de esa selección. Entonces, ya uno como que se siente en el partido. Es algo que, la verdad, es muy meritorio para esa buena preparación que uno tiene que tener y afrontar el partido, obviamente, que es el todo o nada. Uno en un mundial, el partido que le den es definitivo para el árbitro.
Bueno, pero ¿no me contó alguna anécdota con alguno de ellos? ¿O no te ha pasado nada? ¿Alguno te ha regalado camisetas? Eso que...
Ah, primero era muy, muy normal de que, por ejemplo, uno dirigiera, por decir, yo dirigí un partido Brasil-Inglaterra antes del Mundial del 2014, que fue la reinauguración del Maracaná, y llevaron la camiseta de Wayne Rooney, la de Neymar, el balón, todo, son souvenirs. Y en ese tema de la anécdota, es que el jugador de primer nivel es muy mecanizado en su actuar, entonces no da pie sino para jugar fútbol. Entonces lo único que yo puedo decir de ellos es de que son tipos extraordinarios con lo que hacen. No hay más, no hay como una confianza o decir algo, ¿no? El árbitro se mete a pitar su partido de fútbol y mientras mejor usted esté dirigiendo, ellos van a jugar más. Entonces no hay ese momento de interacción o verlo, ¿no? Es decir, este jugador cómo hace estas situaciones, cómo dribla, cómo se saca 2-3, cómo remata, cómo se para, bueno, todas estas cosas, la concentración antes de un tiro libre, eso es lo que uno más percibe de ellos. Pero la verdad sí, con jugadores, atletas de primer nivel, cada uno va a hacer lo que le corresponde.
Estamos con Wilmar Roldán en Charlas de Domingo del periódico El Colombiano del Arranque. Hablando del arbitraje del Mundial, y hay un tema muy especial, Wilmar, y que se volvió protagonista en todos los campeonatos, el VAR. A usted le tocó con VAR y sin VAR. ¿Qué espera del VAR ahora? ¿Cómo lo ha visto evolucionando? Y para usted, ¿el VAR sí fue bueno que llegara al fútbol?
Bueno, el VAR tiene mucho de largo y de ancho. La verdad, yo que fui un árbitro que me tocó dirigir muchas veces sin VAR, pues ahí se veía el árbitro fuerte, el árbitro que creía en sus decisiones. Hoy vemos que algunos están volviendo un poco VAR dependientes. Entonces, sancionan o no sancionan la jugada y empiezan a colocarse ya la mano en el oído para decir que arriba la están revisando, sabiendo que usted la acabó de ver.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Entonces, de pronto esa... Puedes perder un poco de confianza, pero es una nueva generación de árbitros y se tiene que entender. Ellos se adaptaron al VAR, se están adaptando muy bien al VAR y ya el VAR es parte fundamental de ese equipo arbitral. Pero a mí me gusta más cuando el árbitro está dentro del terreno de juego, fuerte, tomando decisiones y haciendo, obviamente, un arbitraje ideal de entendimiento del fútbol. Porque no es lo mismo estar dentro de una cancha con todas las sensaciones, emociones, situaciones, que a estar encerrado en una cabina con aire acondicionado y viendo todas las pantallas que tenemos ahí, la jugada en repetición y viendo situaciones que de pronto en cancha vos las tenés que poco resolver diferente. Entonces, nada, es adaptarnos a esta nueva era del arbitraje. Pues a mí me tocó también sufrirlo, disfrutarlo. Y hoy está obviamente más tecnificado, está el protocolo más adecuado. Cuando a mí me tocó era prácticamente un tema de ensayo y error. A nosotros nos decían un día una cosa y al otro día pasaban un partido, entonces había que volver a cambiar, pero era obviamente parte del proceso y el desarrollo para llegar al nivel que hoy vemos este funcionamiento del VAR en FIFA y en la misma CONMEBOL.
¿Usted es de los que piensan que la tecnología le ha quitado o le va a quitar, le seguirá quitando un poco de esencia al fútbol?
Es que, como te digo, son temas muy subjetivos porque es que en esta era moderna, pleno siglo XXI, la era tecnológica, hacía falta también esa incursión de la tecnología en nuestro deporte, porque no podíamos quedar siempre haciendo lo mismo. Había que dar un golpe de opinión, había que hacer algo que se reestructurara desde el fondo, algo que se venía haciendo toda la vida. Entonces me parece a mí que la incursión del VAR es buena, le ha hecho también beneficio al fútbol, porque la gente que critica el VAR es porque a veces siente que una situación o una decisión que se tome por intermedio de eso está perjudicando a ese equipo, pero cuando le toca al revés, entonces el VAR sí es muy bueno. Entonces tenemos esa dualidad de criterios donde solamente sirve cuando nos beneficia. Entonces, ese paradigma lo tenemos que ir quitando. El VAR es beneficioso sí o sí para el error claro, obvio y manifiesto. Entonces, no vamos a volver a ver un gol con la mano en un mundial. No vamos a volver a ver un gol en fuera de juego en un mundial. No vamos a volver a ver que un árbitro pite un penalti cuando la falta era fuera del área. ¿Sí? Entonces, eso, para eso el VAR es maravilloso.
¿Qué vamos a encontrar en cuanto al arbitraje? ¿Hay algunos colegas que puedan destacarse y se empiece a hablar? Pues igual se habla de figuras en la cancha, pero también se ha hablado de los mejores árbitros como Colina, todos esos árbitros que han hecho historia. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, esta camada que está allá, como te digo, creo que 6-7 árbitros apenas están repitiendo mundial y que estuvieron en Rusia. Entonces son árbitros que pronto vienen con un poco más de experiencia. Para mí, si me atrevo a decirlo acá, el mejor árbitro que va a estar allá por experiencia, por calidad, por todo, es Alireza Fagani, que es de Irán. Parece que para mí es el árbitro número uno para más opción de pitar una final. Pero como te digo, yo compartí con un gran árbitro uzbeko, Rasha Irmatov, que era lo mejor de lo mejor y desafortunadamente el primer partido no le salió bien en Rusia. Entonces es como vos llegues. El Mundial es algo que hoy uno con la experiencia podría afrontarlo diferente, ¿cierto? Porque es que de eso se trata, de muchas veces uno adquirir de los aciertos, de los errores y todo, y esa experiencia es fundamental. Entonces me parece que hablando por experiencia está Fagani, está el mismo Orsato italiano que tiene 48, creo que va a cumplir 49 años. Entonces esos dos árbitros por edad y experiencia me parece que son candidatos muy, muy, muy top para llegar a una fase definitiva. Y ya los otros muchachos, pues nada, vamos a tener mucho árbitro con ayuda del VAR.
Claro, y Wilmar, mire, como usted menciona, hay árbitros mayores que usted inclusive, que eso también le queda a uno la espinita.
No, es que no es por edad, yo ya le dije que no era por edad ni por calidad, es por decisiones que se toman, y como le digo, pues yo la respeto, mas no la comparto, porque tampoco podría decir que yo estoy feliz. No, si yo estuviera un árbitro retirado, un árbitro que no esté en primer nivel, pues uno dice, sí, era un momento para uno dar un paso al costado, pero no, yo inclusive a mí no me dejaron competir para el Mundial y yo seguí pitando igual, y antes mejor, porque como le digo, va adquiriendo uno toda esa experiencia y ese conocimiento, y yo ya salgo a la cancha con mucha más prestancia.
Claro, y usted se ha hablado mucho, inclusive le han puesto límites de que va a terminar la carrera, de esto ya hemos hablado muchas veces, pero ¿cuáles son sus planes, Wilmar?
Bueno, pues esta semana se retiraron 4 árbitros suramericanos.
¿Quiénes
fueron? Fue Pitana, Patricio Lustó, Roberto Tovar, que una lástima que no haya ido al Mundial, así como el Pato, que tampoco tuvo la oportunidad de ir a un Mundial, y Andrés Cuña. Inclusive Andrés Cuña estuvo conmigo en Rusia y le fue muy bien, pitó una semifinal, él pitó Francia-Bélgica, si no estoy mal. Entonces estos cuatro árbitros se retiran, ¿sí? Se retiran porque, bueno, ya dijeron ya cumplimos un ciclo, no sé qué habrá pasado ahí con la cabeza de ellos. Algunos también ya le están ofreciendo algunos cargos administrativos, sea en su federación o en la misma Conmebol, en la misma FIFA. Entonces depende de cómo tú te sientas, cómo tú llegues, porque también es el momento que a uno le empieza la curva descendente. Puede ser ahí un punto también de partida para uno decir, no, ya hasta aquí llegué, pero yo hoy pues me siento muy fuerte y nada, esperemos a ver. Igual yo siempre he sido muy respetuoso de la dirigencia y ellos son los que tienen la última palabra muchas veces también en el futuro, ¿no?
Y fue muy bonito, yo vi unas imágenes de lo de Pitana en Argentina, o sea, ese es el sueño, pato. Una despedida de ese.
No, ojalá, ese yo le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de retirarme bien. Y como le digo, pues si yo no me sintiera con fuerza, yo me sintiera pitando mal o no lo haciéndolo bien, no contribuyendo al juego, pues yo mismo pues no voy a ser tan tonto de echar por la borda todo el prestigio que yo me he ganado durante 20 años de fútbol profesional y 15 años de fútbol internacional. Pero hoy no, hoy contento, como le acabé de decir. Este año fue estupendo, pité la final de la Suramericana, pité la final de la Copa Colombia, fui el árbitro con más partidos, inclusive en la Copa Libertadores, que ya pasé ya la barrera de los 100 partidos.
Ya el récord va más 100, arriba.
106 100. Partidos, fui el árbitro que más partidos pitó en la Copa Libertadores, estuve el año pasado en mi quinta Copa América. Entonces, la verdad, ha sido muy maravilloso. Es que yo no... digamos que fue un bachecito que uno pudo haber tenido, pues, de no estar allá, pero como le digo, yo duermo tranquilo porque no fue por falta de capacidad ni condiciones.
Siempre se ha dicho que los argentinos, y usted tiene muy buena imagen, sobre todo en Brasil se les ha reconocido mucho. ¿Usted lo siente así? O?
Sí, no, yo lo siento y lo mismo en Argentina también. En Argentina yo le he pitado a todos los grandes de allá, en Brasil a todos los grandes de allá, y la verdad, la confianza que yo genero cuando entro a una cancha o cuando ellos saben que yo soy el que va a pitar, la verdad eso me llena a mí de mucha ilusión y emoción porque estoy siempre en el primer nivel y estar en el Maracaná, estar en el estadio de Palmeiras, de Fluminense, de Santos, bueno, todos estos grandes estadios, en la Bombonera, en el Estadio Monumental, en el Libertadores de América, todos estos grandes estadios y esos grandes equipos, la verdad es muy maravilloso.
Wilmar, ahorita contémosles también a las audiencias que Wilmar vino a esta invitación con Mariana, su hija. El deporte y sobre todo su profesión como árbitro le ha impedido estar en momentos muy importantes de su vida familiar. ¿Es complicado, complejo, cómo manejar eso?
Bueno, ha sido difícil. Y cuando enteró uno en la pandemia que tuvimos que estar confinados, encerrados en nuestras casas, ahí empezamos nosotros como a conocernos como familia, porque desafortunadamente a mí se me fueron 20 años en un abrir y cerrar de ojos. Y solamente me vine a dar cuenta en ese momento de la pandemia, esos 7 meses que estuvimos prácticamente encerrados. Ahí empezamos a conocerme con mi esposa, con mi hija, con mi suegra, que vivimos juntos. Y ahí di como los pies sobre la tierra, porque yo viviera de mi casa al aeropuerto, del aeropuerto al hotel, del hotel al estadio, del estadio al aeropuerto, del aeropuerto a mi casa y vuelva, y eso fue así. Y yo a veces en mi casa estaba 1 o 2 días, porque llegaba muchas veces a cambiar mi bolso y vuelva y salga para otro partido, porque ha sido así. Mi vida ha sido en estos últimos 20 años, gracias a Dios, con una bendición de Dios por mi trabajo, porque siempre que me llaman es porque estoy haciendo las cosas bien. Entonces ahí entendí que se me fue la vida y la verdad me dio un poco de nostalgia de haber visto ya a mi hija crecer tan rápido y a veces no haber compartido con ella algunos cumpleaños o un día del padre. Apenas vine a estar con ella durante la pandemia, nunca había celebrado un día del padre con ella. Y también la relación en pareja con mi esposa, y eso se ha ido un poco recuperando, ¿sí? Porque también hubo que meter un poco de freno de mano también para esa vida tan frenética que es el arbitraje, y más cuando tenemos esa tarea tan difícil que es impartir justicia, tomar tantas decisiones ante la pasión que genera el fútbol, es complejo.
Todos conocemos a Wilmar Roldán como árbitro. De pronto esas otras facetas, ¿dónde lo vamos a encontrar más adelante? Y qué rico que la gente conozca que es que además de pitar, desde estar en una cancha, usted hace otras cosas. A ver si nos cuenta un poco de eso de, antes
sí,
de...
Claro. De bueno, no, yo soy licenciado en educación básica con énfasis en educación física del Politécnico de Misasacabi. Estudié la gerencia deportiva en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Tengo mi corporación de árbitros, que ya tenemos siete años como corporación funcionando a pleno. Tengo 300 árbitros en mi corporación. Algunos ya han llegado al fútbol profesional colombiano. Trabajé en el INDER mucho tiempo, casi 8 años, dando conferencias en las instituciones educativas de nuestra querida Medellín. Fue un momento muy lindo también porque fue llevar mi experiencia a esos lugares donde les contaba mi historia de vida, más que todo. De saber de que muchas veces cree que porque las personas no nacen en una cuna de oro o en un lugar pues como con todas las condiciones, de pronto ven coartados sus sueños, sus metas. Y yo siempre les dije, no, yo, madre de cabeza, de hogar, con escasos, muy escasos recursos, prácticamente nulos, pero que siempre tuve la riqueza en mi corazón y en mi mente de entender de que Dios me mandó una señal por intermedio de un don que me dio, que fue pitar partidos de fútbol, que se presentó de un momento a otro y cuando ese clic le hacía a uno, pues me aferré a él con todas mis fuerzas porque yo sabía que esa era mi salvación para poder quebrar esa cadena desafortunadamente de necesidades, de miseria, de pobreza y bueno, y por eso yo al arbitraje le he dado todo, porque el arbitraje me lo ha dado todo a mí.
Sí, y esa labor social uno la ve en la corporación, trabajando con muchachos de las comunas de Medellín, con jóvenes, con madres también que se han dedicado al arbitraje. Wilmar, le agradecemos mucho este espacio, estos minutos que ha compartido con nosotros y bueno, me imagino que ya se dispone a disfrutar del Mundial y finalmente, ¿cuáles son sus candidatos para el título?
Bueno, no, yo seguí el Mundial, yo tengo una historia muy linda, si tenemos tiempo de contar. A mí mi abuela me mandó a comprar un par de panela, eso fue en 1986. Y yo me fui para una tiendita que queda ahí en la calle, en San Nicolás, en Remedio de Antioquia. Y yo me fui a comprar el par de panela esta y había un televisorcito, la primera vez que yo veía un televisor. Y habían dos equipos jugando ahí, uno equipo de rojo y otro azul. Y yo me quedé viéndome mi partido ahí, me atrapó el momento, no sé, vi los goles, pero no sabía ni quién estaba jugando ni quién había hecho los goles. Años después fue que me acordé, rememorando ese momento, y después de ver algunas apartes de ellos, ese partido fue Argentina-Bélgica, y que Maradona hizo 2 goles ahí. Ahí dije yo, mire, yo, un niño de 6 años, vi la primera vez que vi un televisor fue un partido de fútbol y un mundial. Entonces, para mí los mundiales siempre han sido muy, muy, muy significativos, porque fue lo primero que yo vi en televisión. Y después seguí Italia 90, USA 94, Francia 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, bueno, Sudáfrica y los dos que yo estuve, 2014 y 2018. Entonces yo haber podido compartir y estar de forma vívida ese momento en un mundial para mí ha sido sublime. Y ahora obviamente voy a ver los partidos porque me gusta y candidato, ¿no? Pues los de siempre. Ojalá el fútbol suramericano vuelva a reverdecer laureles con Brasil, con Argentina, con Uruguay, bueno, con cualquiera de estas grandes selecciones que van a tener, obviamente los europeos siempre van a ser fuertes. Inglaterra es un equipo que hace 4 años se hizo muy bien, que nos eliminó en Rusia, es un equipo que me parece que está excelente, lo mismo España con todo ese recambio que tiene, Alemania es Alemania. Eso nunca lo vayan a dar por muerto a los teutones, a los panzer alemanes, a los holandeses. Entonces me parece que Son selecciones muy fuertes y que hay ahí. Prácticamente son las selecciones fuertes que vamos a tener ahí. Y ojalá Brasil y Argentina pues saquen la casta y devuelvan esa gloria a nuestro fútbol suramericano.
Wilmar, que siga cosechando récords en el fútbol suramericano, que lo tengamos por mucho tiempo en el arbitraje, porque seguramente usted va a ser desde otra faceta un hombre importante para el desarrollo del fútbol colombiano. Muchas gracias por estar en charlas de domingo, el arranque del periódico El Colombiano.
Muchas gracias a ustedes y siempre voy a seguir con la compañía de mi esposa Lorena, de mi hija Mariana, de mi suegra Flor, de mi mamá, mis hermanos y toda la gente que ha confiado y ha creído en mí y la fe en Dios y la Virgen.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.